Hola, hace unos días que no grabo, así que os voy a dar cuenta un poquito de las cosas que han pasado desde el último episodio en general y, bueno, pues probablemente profundizaré un poquito más en algunos temas. Esta semana está siendo una semana muy, muy difícil para mí, porque tengo un curso de toda la semana de 9 a 5 acerca de la plataforma de cloud de Microsoft, Azure o Azure, depende del, del idioma y el aparato fonador que utilices. El tema es que, como siempre que se me ofrece la oportunidad de ausentarme del trabajo para hacer un curso de este tipo, algo revienta por algún lado y algo que pues me cae a mí invariablemente. En este caso pues ha sido un retraso en un proyecto que estamos haciendo a medias con los globales, con la gente de la matriz de head office. Y bueno, pues ya os podéis imaginar. Aún encima, pues yo, pues como este curso me interesa, a pesar de lo difícil que se me está haciendo seguirlo y que probablemente voy a tener que repetirlo por mi cuenta, pues he decidido hacer ese trabajo extra antes del curso. Entonces, pues el plan para esta semana era levantarme a las 5, trabajar hasta las 9, curso 9 a 5 y a las 5 de la tarde morir. Y para morir más, todos menos mi hija hemos estado con gastroenteritis. O probablemente ella también, pero pues como los niños son acorazados en lo que se refiere a los mecanismos de defensas y tal, pues todos hemos estado muriendo por ahí, pero ella ha estado pues con la misma energía de siempre. Entonces eso pues me ha puesto la semana patas arriba, y esto pues os vuelve a poner en valor esas discusiones que tengo a veces de que pues los proyectos serios de podcasting tienen que tener un calendario editorial y tienen que tener varios episodios grabados de antemano en la recámara para cuando pasan estas cosas, que básicamente es que la vida te pasa por encima como una apisonadora y pues te trastoca todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la semana pasada al final salió la nueva versión de Fedora 39. Yo ya la tenía desde hace unos cuantos días. La Fedora clásica, no estoy usando Silverblue desde hace un tiempo porque para manejar contenedores Docker con Docker desde el toolbox me da pues varios problemas. Y en vez de tirarme por el terraplén e intentar arreglarlos, dije yo, bueno, pues vamos a volver a la Fedora Workstation clásica y ya está. Yo siempre, vamos a ver, Fedora es muy ordenadita en lo que se refiere a sacar las nuevas versiones. Y lo que ocurre siempre es que tiene una página donde dice, bueno, cuáles son los defectos o los incidentes o las incidencias que están retrasando una determinada versión o que tienen que resolverse antes de sacar una determinada versión. Entonces yo lo que hago, desde el momento en el que empiezan a poner las betas y que anuncian ya cuál es el criterio para sacar una nueva versión, cuál es el decir, oye, pues cuando consigamos este nivel de calidad, entendemos que para el gran público esto va a funcionar bien, pues la vamos a sacar. Y cuando veo que no hay ninguno de los defectos que están ahí listados me va a afectar a mí personalmente, pues yo me instalo la beta y, bueno, en virtud de esa lista de incidentes, pues sé que a mí me va a funcionar bien. Si me falla alguna cosita, pues la reporto, como es de esperar de todos los usuarios de las betas, y ya está, y a vivir mi vida. El proceso, claro, tú cuando te instalas una beta en muchos sistemas operativos, luego tienes que hacer cosas raras para salirte del canal beta al canal, digamos, de versión final. Y esto en Fedora no es así. En Fedora lo que pasa cuando se hace cuando Fedora 39, en este caso, pasa de beta a versión final, pues tú no tienes que hacer nada. Con el momento que actualizas tu sistema, actualizas los paquetes después de la publicación de la versión oficial, digamos que esas ramas de beta y oficial convergen en una y a ti pues se te transporta desde el del canal de la beta al canal de versión final automáticamente y no tienes que hacer nada. Entonces, pues para mí, pues es simplemente escoger cuántas semanas antes de la publicación de la versión final y cuánto riesgo quiero asumir. Y pues ya está. Está muy bien, funciona todo muy bien. Tiene algunos cambios bastante cosméticos, bastante chulos. La última versión de GNOME, bueno, sigue en su línea de... vamos a ver, es muy... Los desarrolladores de GNOME tienen opiniones muy fuertes acerca de cómo manejar un escritorio. Todos los usuarios las tenemos también. Pero digamos que en su línea de pensamiento, pues la GNOME 45 a mí me gusta mucho. Es muy consistente en lo que quieren hacer y soluciona un montón de problemas estéticos entre aplicaciones de paquetería nativa, aplicaciones RPM, digamos, y aplicaciones en Flatpak. En ese sentido, pues todas mis aplicaciones, las aplicaciones gráficas de usuario final que he podido instalar en Flatpak, las he instalado en Flatpak. Yo qué sé, vamos a poner ejemplos: LibreOffice, Calibre, ¿qué más? Hay un montón, pero no me acuerdo ahora. Está Inkscape, todas estas cosas, pues yo las he instalado en Flatpak y lo que veo es que funcionan igual o mejor que antes en lo que se refiere a la consistencia visual. Pero bueno, en general, pues tampoco he notado mucha cosa. Todo muy bien y pues ya está. Es lo que tiene cuando un sistema operativo funciona bien y lo actualizas a una nueva versión, es que, bueno, pues las cosas... si las cosas están bien diseñadas, no va a suponer una forma que te obligue a aprender nuevas... las cosas que hacías antes de nuevas formas, ¿vale? Esto es algo que, por ejemplo, pues yo critico bastante a Apple en macOS. Cuando hacen un cambio, pueden echarte por tierra tus flujos de trabajo. Y en Microsoft, pues tanto en el Office como en Windows, pues es un descalabro, es delirante. O sea, yo cada vez que hay un nuevo interfaz para esta aplicación, pincha aquí para probarlo, sé que me va a echar por tierra todo lo que ya sé hacer más o menos con memoria muscular, pues se va a ir al garete. Otros temas. Mi carrera por el autoaprendizaje para arreglar cosas, vamos a llamarlo así. Os comenté hace un tiempo que tenía que aprender o volver a aprender a soldar. Yo el tema de soldar circuitos, o sea, componentes a placas de circuito impreso, es algo que hice en la carrera. También soldé cables entre sí y este tipo de cosas, pero es algo que pues podéis imaginar que hice hace 20 años o más. Y desde entonces pues me dedico al software. Claro, cuando te propones adquirir equipos antiguos como el Spectrum o el Commodore y te planteas que a lo mejor pues tienes que reemplazar un circuito integrado que está soldado y dices, bueno, pues esto lo lógico sería desoldar el circuito que está mal, soldar un zócalo y pinchar el circuito nuevo con zócalo, ¿no? Para que a medida que vas reemplazando componentes, la placa se convierta en más fácil de mantener, porque ya cada vez tienes que soldar menos, ya despinchas y pinchas circuitos integrados. Pues claro, el tema de retirar un circuito soldado y soldar cosas y tal y cual, pues requiere un poco de maña, porque bueno, pues si lo haces mal y no te fijas, pues puedes dejar cortos, puedes hacer un corto entre dos patas por aquí, entre dos pistas. Y más allá de que normalmente ya cuando lo haces así, a no ser que hagas un corto con la entre la pista de alimentación de 5 voltios y masa o algo así, pues lo único que va a pasar es que el ordenador va a funcionar mal, porque vas a cortocircuitar dos señales y la cosa no va a funcionar como debe. pero pues no quieres hacerlo, ¿no? Entonces lo que he decidido ha sido hacer una lista de la compra que he compartido con mi mujer para que coja ideas para mis regalos de Navidad, y he puesto ahí todo el equipamiento que quiero tener y que quiero renovar. Hay cosas que ya cuento con comprármelas yo porque son caras, como por ejemplo un soldador de 70 vatios, que lo que la diferencia de potencia en el soldador es cuánto tiempo tarda el soldador en calentarse en el momento que pierde la temperatura, ¿no? Tú cuando el soldador de estaño es una pieza de metal que se calienta y tarda un tiempo en calentarse dependiendo de la potencia del soldador. Cuando tú sueldas un contacto, el soldador pierde su temperatura. Entonces, si el soldador tiene poca potencia, cada vez que sueldes un contacto o dos, pues vas a tener que esperar a que se vuelva a calentar. Un soldador de 70 vatios se supone que es un soldador que con pausas de pocos segundos, con las pausas que tú vas a hacer para ver cómo ha quedado la soldadura, si ha quedado bien o ha quedado mal, pues el soldador, la punta, va a mantener o va a recuperar la temperatura en esos segundos. Entonces, pues eso es algo que va a mejorar bastante mi calidad de vida. Y bueno, pues un multímetro un poco más avanzado del que tengo, puntas de para medir de diferentes tipos. O sea, los multímetros normalmente traen puntas con forma de punta, pero luego también hay las de cocodrilo, que son como unas pincitas que parecen la boca de un cocodrilo, que sirven para engancharlo a las patas de una resistencia, por ejemplo. Y luego hay, a ver si lo consigo describir, esto es como, son de pinza, se le llaman, ¿vale? Y a diferencia de las de cocodrilo, esto es como, es una punta con forma de jeringuilla, que tú cuando empujas en el émbolo salen dos alambres muy finitos con un pequeño ganchito en cada extremo, y cuando dejas de pulsar en el émbolo de la jeringuilla, eso se retrae y queda protegido por digamos un tubito de silicona. Vale, esto es todo con un tubo de silicona que en el extremo tiene un émbolo por donde también entran los cables de las sondas. Cuando lo pulsas salen estos dos ganchitos de alambre, y cuando dejas de pulsarlo esos ganchitos de alambre se juntan agarrando lo que sea y se retraen aislando el contacto pues con el tubito de silicona. Entonces esto es útil, por ejemplo, si lo que quieres hacer es medir las patas de un circuito integrado que están muy juntas entre sí, y si lo hicieras con los cocodrilos, pues harías un corto, probablemente con las patas que hay más cerca. Y si lo haces con las puntas, que tienen forma de punta, pues es un coñazo porque no te puede temblar el pulso. Todo este tipo de cosas. Y luego también he puesto en esa lista unos kits que venden para aprender a soldar, que son básicamente, pues, imaginaos, un kit con una alarma, ¿no? Entonces tú pues empiezas a soldar todo, le metes una pila, pinchas un botón y el resultado es que tienes pues una sirena. Y varias cosas del estilo. Luego, bueno, pues consumibles como lo que le llaman flujo para soldar, que es una pasta que mejora las propiedades del estaño cuando estás soldando y también deja menos residuos en la placa. Y bueno, en general, digamos, lo que me gustaría tener en mi banco de trabajo. Ya me he comprado algunas cosas, ya he visto que mi mujer ha marcado algunas cosas para mi regalo, lo cual me hace muy feliz. Y lo que me he comprado, que me llegará esta semana, va a ser pues el soldador nuevo, un kit para montar una radio FM, soldando todos los componentes a las placas de circuito impreso, y bueno, pues algún que otro accesorio para ir limpiando la punta de soldar a medida que voy soldando. Entonces la idea que tengo es pues ir cogiendo maña y en enero, a mediados de enero, estar ya preparado para andar fuchicando duramente en las placas de, por ejemplo, el Spectrum, que es el que tengo que arreglar. Esto es otra historia, porque ya he visto que los transistores que yo sospecho que están mal y que tengo que reemplazar, pues los he visto en proveedores de componentes electrónicos y parece que no hay stock hasta septiembre del año que viene. Así que el proyecto del Spectrum va a ser así un proyecto de estos de a fuego lento. Por el contrario, en el tema de Commodore 64, pues ya pedí una fuente de alimentación pues moderna, hecha, fabricada hoy, hace 40 años. Y en cuanto me llegue y haga algunas pruebas más, pues probablemente ya empezaré a ampliar un poco el equipo para que esté acorde con tiempos modernos, en el sentido, por ejemplo, pues un adaptador de un emulador de unidad de disco, un emulador de disquete, que en vez de utilizar disquetes, pues utiliza tarjetas SD para poder trabajar más cómodamente, y pues alguna cosilla que tengo que verificar por ahí, porque el joystick que tengo no se mueve hacia abajo, y esto puede ser del joystick o puede ser de un circuito integrado. Entonces ahí pues ya cuando tenga el multímetro, que es algo que tendré en Navidad probablemente, pues hay algunas pruebecitas, y a lo mejor también tengo que hacer una lista de reparaciones para el Commodore, pero que bueno, que son mucho menos importantes porque el ordenador es usable. Vale, no puedo utilizar el joystick de momento, pero bueno, pues hay muchas más cosas que hacer, y ya sabéis que el tema de jugar es un tema más accesorio. La idea que yo tenía en mente pues era pues tener una plataforma en la que poder pues eso, programar en ensamblador y hacer cosas que vaya un poco más allá del emulador de turno. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. A ver cómo va la semana y a ver cuánto más puedo grabar. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto, y muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Saludos.